Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto. En el programa de hoy podrán escuchar: el incumplimiento de los acuerdos de Minsk por parte de Kiev conviene a Europa y a Estados Unidos, declaró el representante permanente de Rusia ante Naciones Unidas, Vasily Nebenzia.
Creo que Europa es una víctima más de toda esta situación, porque nosotros podemos...
Oleg Yasinski, periodista de Kiev que reside en Chile, nos dio su comentario acerca del tema.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, al hacer uso de la palabra en la inauguración del sexto Congreso Mundial de la Comunidad Rusa residente en el exterior, denunció la rusofobia y otras formas de nacionalismo agresivo que existen en la actualidad en una serie de países. El experto ruso, profesor Vladimir Kozin, comenta las posibles consecuencias del despliegue de una base estadounidense en Polonia. Estos y otros temas a continuación en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Damos comienzo a una nueva edición del programa El Punto, que les ofrece Radio Sputnik desde Moscú.
Tema principal.
El incumplimiento de los acuerdos de Minsk por parte de Kiev conviene a Europa y a Estados Unidos, declaró el representante permanente de Rusia ante Naciones Unidas, Vasily Nebenzia, en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Ucrania en Nueva York.
La Unión Europea y Estados Unidos están diciendo que levantarán las sanciones a Rusia en cuanto sean cumplidos los acuerdos de Minsk. Pero el hecho es que Kiev no los cumple y significa que Rusia seguirá sancionada. De hecho, la postura de Europa y de Estados Unidos significa que Ucrania está invitada a seguir saboteando los acuerdos.
Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación militar contra las milicias en el este de su territorio, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en Kiev en febrero del mismo año. Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política del conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia. Las hostilidades han dejado hasta la fecha más de 10.300 muertos, según estimaciones de la ONU.
Además, el embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, indicó que existen serias razones para considerar que Kiev estuvo implicado en el asesinato del líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Alexander Zakharchenko.
El asesinato de Zakharchenko tenía como objetivo desestabilizar la situación en la región y existen serios fundamentos para considerar que Kiev estuvo implicado en el homicidio.
El presidente de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Alexander Zakharchenko, murió el 31 de agosto en un atentado con bomba. Los sospechosos, detenidos tras el crimen, confesaron que el asesinato fue orquestado por Kiev. El 7 de septiembre, el Consejo del Pueblo, Parlamento de la República Popular de Donetsk, nombró a Denis Pushilin jefe interino de esa república y convocó para el 11 de noviembre las elecciones del presidente del Parlamento. El mandatario ruso Vladimir Putin calificó de vil el asesinato de Zakharchenko al subrayar que aquellos que eligieron la vía del terrorismo, de la violencia y de la intimidación no quieren buscar una solución pacífica y política del conflicto.
¿Cuánto tiempo seguirá Occidente justificando todas las acciones de Ucrania?, sugirió a Radio Sputnik Vyacheslav Smirnov, director del Instituto de Investigación para la Sociología Política.
Запад во многом ориентируется на свою внутреннюю повестку, и для Европейского Союза
Occidente se centra principalmente en su agenda interna. Tanto para la Unión Europea como para Estados Unidos, lo principal es la reacción de su propio votante a la presencia del enemigo que ven en Rusia. Este es un enemigo comprensible y hasta cierto punto agradable, que puede asustar mucho más eficazmente que Irán o Corea del Norte. Al mostrar al público liberal que una pequeña pobre Ucrania ha sido víctima de la gran Rusia imperial, logran que la sociedad se divida y su parte significativa comienza a empatizar, incluso con la política de los círculos gobernantes de la Unión Europea y Estados Unidos. Y utilizan a Rusia como un instrumento entre las partes en el conflicto, republicanos y demócratas en Estados Unidos o los partidos que compiten por el poder en Europa. Es decir, necesitan un enemigo y por lo tanto la situación real no les importa.
Oleg Yasinski, periodista de Kiev que reside en Chile, nos dio su comentario acerca del tema.
Yo creo que Europa es una víctima más de toda esta situación, porque nosotros podemos hablar por una parte de la política de los gobiernos de países europeos que se alinearon con los Estados Unidos, o más bien son los gobiernos que están en las manos del capital financiero internacional, y otra cosa son los pueblos de Europa que claramente no pueden estar interesados en una guerra en su frontera oriental. Yo creo que es una situación muy grave, es una situación peligrosa, primero que nada, para toda Europa.
Y hasta aquí nuestro análisis de las palabras del representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, quien expuso su visión acerca de Ucrania en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York.
Tema principal.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. Rusia defenderá decididamente los derechos e intereses de sus compatriotas en todo el mundo, declaró el presidente del país, Vladimir Putin, en el sexto Congreso Mundial de Compatriotas que viven en el extranjero.
El Congreso, que se celebra entre los días 31 de octubre y 1 de noviembre, asisten más de 400 delegados procedentes de casi un centenar de países, altos funcionarios del gobierno central y de las administraciones regionales.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, al hacer uso de la palabra en la inauguración del foro, denunció la rusofobia y otras formas de nacionalismo agresivo que existen en la actualidad en una serie de países.
En Ucrania, lo sabemos, en los países del Báltico, otros estados, se reescribe la historia, se destruyen monumentos, se combate al idioma ruso. A la gente la amedrentan o simplemente la aterrorizan. La inspiración nacional de cualquier persona de conservar sus raíces nacionales es declarada un crimen, separatismo. El derecho a la libertad de expresión, la conservación de sus tradiciones, se reprimen groseramente.
Y todo eso, en opinión del jefe de Estado ruso, afecta la vida de los ciudadanos. Por eso Putin insistió.
Las circunstancias pueden configurarse de diversas formas. Por ello, nos alegran tanto aquellos que quieren venir aquí temporalmente como aquellos que tomen la decisión de recibir la ciudadanía o residir permanentemente en Rusia. Y para aquellos que sufren de persecuciones ilegales, que están en peligro, haremos todo para garantizar su protección y ofrecerles refugio.
Putin priorizó la popularización de la lengua rusa y nombró una serie de medidas que se han tomado para promover el idioma ruso, en particular por parte de Rostotrudnichestvo, Agencia Federal para los Asuntos de Colaboración con la Comunidad de Estados Independientes, Compatriotas en el Extranjero y Cooperación Humanitaria Internacional. Por su parte, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, constató en el evento.
Ni secret, что на Россию оказывается мощнейшее давление.
No es un secreto que Rusia es blanco de una fuerte presión en la que se utilizan distintas herramientas, desde las sanciones económicas hasta el incremento de la actividad militar cerca de nuestras fronteras.
El canciller denunció también la gran campaña de desinformación desatada contra Rusia y lamentó que muchos connacionales se enfrenten a las consecuencias de estas tendencias negativas en los países en los que residen.
En algunos países aumentan los ataques al idioma ruso y a la enseñanza en ruso. La reacción a esa política rusófoba ha sido una mayor consolidación de la comunidad rusa y el fortalecimiento de la solidaridad entre sus diversas organizaciones.
El jefe de la diplomacia rusa aseguró desde la tribuna del Congreso que Moscú continuará apoyando a los periodistas rusoparlantes que se ven sometidos a presiones en el extranjero. Continuaremos en el futuro exigiendo la reacción ante estos hechos de instituciones internacionales como la ONU y el Consejo de Europa, aseveró.
Ruslan Reyes, presidente de la comunidad rusa en Cuba, uno de los delegados del Congreso, expuso a Radio Sputnik sus criterios acerca del discurso del presidente Putin.
Ante todo, desde hace tiempo debe decirse que el presidente de Rusia está llevando un programa que cada año se fortalece, o sea, se hace más viable para el tema de hacerlo más potable, más sensible hacia las comunidades en el exterior. En tal sentido, por ejemplo, los programas, o sea, todo lo que tiene que ver con las escuelas, o sea, es un programa que todavía queda pendiente fortalecer. Hizo hincapié en el tema de la ciudadanía. Es un tema que está hoy en día latente. Otro aspecto que tocó Putin es el tema de la rusofobia, o sea, toda la imagen que distorsionada que hoy en día en el mundo existe, se está llevando por determinados periodismos, medios de prensa. Debo decir que creo que va a llegar un momento y va a ser muy cercano en que esta imagen va a ir cambiando, o sea, de lo que pretenden a Rusia mancharla con determinadas informaciones, distorsionar. Yo tengo vínculos, o sea, Cuba hoy en día tiene vínculos con Europa, yo trabajo en el turismo y trabajo con medios turísticos de Inglaterra, de países europeos, y hay muchas personas que admiran a Rusia, que no son dádivos a estas tendencias de querer desfigurar la imagen, incluso se inclinan por Rusia en muchos aspectos. Yo creo que eso va a volcar toda esta etapa que es siempre temporal, porque al final aquello que no existe o aquello que al final se desmiente ante la comunidad internacional.
Más detalles sobre el sexto Congreso Mundial de la Comunidad Rusa residente en el exterior podrán escuchar en nuestra edición especial del programa 500 millones.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El despliegue de la base militar estadounidense en Polonia, ya apodada Fort Trump, es una mala idea tanto para Estados Unidos como para Europa, opina el experto Doug Bendow en su columna para la revista estadounidense The National Interest.
El Pentágono tiene numerosas bases en diferentes países, culturas y economías. Sin embargo, una nueva instalación en Polonia no tendría mucho sentido desde el punto de vista militar, ya que este país europeo no defiende a Estados Unidos ni contribuye al presupuesto militar del país norteamericano, de acuerdo con Bendow.
En cuanto a la hipotética amenaza rusa, nadie espera que Rusia invada Polonia. Aunque Putin es un líder autoritario, eso no lo hace estúpido, señaló el columnista estadounidense al subrayar que Europa es capaz de defenderse por sí sola, ya que tiene una economía comparable a la de Estados Unidos y mayor población.
Según el columnista, el despliegue de Fort Trump aumentaría las tensiones entre Washington y Moscú, ya que Rusia sí tiene motivos para preocuparse, en particular por la expansión de la OTAN hacia sus fronteras, el desmembramiento de Serbia, un viejo aliado de Moscú, o la ayuda militar de Washington a los adversarios de Rusia.
El experto destacó también que el despliegue de la base estadounidense en Polonia conllevaría al fortalecimiento de las relaciones entre Moscú y Pekín, algo que podría convertirse en el mayor fracaso de la política exterior de Estados Unidos.
El profesor de la Academia de Ciencias Militares de Rusia, Vladimir Kuzin, experto del Centro de Investigaciones Político-Militares del MGIMO, comenta esta declaración del The National Interest señalando de entrada.
Este experto percibe de manera realista la situación y está claro que no desea la continuación de su agravamiento en el continente europeo. La creación en Polonia de una base militar norteamericana, el despliegue allí de una división blindada, el desmantelamiento, además, del complejo operativo del sistema de defensa antimisiles, amén de planes similares, naturalmente que no hacen más que nublar la situación y pueden conducir a consecuencias irreparables. Es muy bueno que haya alguien en Occidente que entienda todo esto, concluye diciendo Vladimir Kozin.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Alexander Guadarzi, jefe de la representación de la misión de la organización benéfica francesa SOS, Cristianos de Oriente, en Siria, comentó a Sputnik sobre la situación de los cristianos en la República Árabe. Guadarzi conoció Siria aún antes de la guerra. Luego, en 2014, siendo voluntario de SOS Cristianos de Oriente, volvió a ver el país ya parcialmente destruido y en 2015 abrió una representación de la misión de esa organización no gubernamental en Siria.
Hoy la situación de los cristianos es más débil que en cualquier otro tiempo. Ahora su número se redujo a la mitad, destaca el activista en su charla con Sputnik. Antes de la guerra en Siria, había unos 2 millones de cristianos, pero según Guadarzi, cerca de 1 millón abandonó el país a partir de 2011. La población de las otrora regiones sirias ha cambiado. Ahora en ellas se han instalado musulmanes, señala el activista. Al mismo tiempo, las ciudades cristianas, cuya posición geográfica tiene con frecuencia un carácter estratégico, combatieron con valentía. Sayeda garantizaba la seguridad de Damasco, Salat el eje vial Damas-Homs, mientras que Mhardej y Skelbie hacían lo mismo con Hama.
Respondiendo a la pregunta de si los cristianos en Siria se sienten seguros, Guadarzi dijo que las opiniones sobre el particular divergen.
Muchos de ellos se sienten seguros con el gobierno que representa en sí un muro único y legítimo en la lucha contra los horrores del islamismo radical. Ellos saben que deberán repetir el destino de los cristianos iraquíes en caso de que el gobierno sirio sea derrocado. Otros se consideran innecesarios en el país, que destruye en pedazos la rivalidad entre suníes y chiíes, o lo que es lo mismo, entre Arabia Saudí e Irán.
En palabras de nuestro interlocutor, existe una reconciliación entre el Estado y los terroristas arrepentidos, pero a la población le resulta muy difícil aceptarlo. Además, destacó que a lo largo de la guerra muchos templos, iglesias y mezquitas sufrieron daños. Algunos edificios cristianos quedaron casi totalmente destruidos.
Los yihadistas comúnmente destruían las iglesias después de haberlas ocupado o profanado. A diferencia de las mezquitas, las destrucciones no solo afectaron al edificio como tal, se destruyó todo. Robaban las campanas, desfiguraban las imágenes en los iconos o simplemente los quemaban. Rompían las cruces, estatuas y los altares. Profanaban las tumbas de los santos o las arruinaban para encontrar oro en ellas. Era una destrucción total con desprecio a la fe cristiana, resumió diciendo Alexander Guadarzi, jefe de la misión siria de la organización SOS Cristianos de Oriente.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Esta es Radio Sputnik desde Moscú, en su espacio El Punto. Rusia y la India firmaron el contrato que prevé la venta de sistemas S-400 Triumph en rublos, comunicó el viceprimer ministro ruso Yuri Borisov. Con anterioridad, se había informado de que Rusia, con sus socios de la cooperación técnico-militar, pasará a las transacciones en monedas nacionales.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, acordaron en octubre de 2016 la venta de sistemas antiaéreos rusos Triumph. El contrato fue zanjado a principios del mes de octubre de este año.
Tal como se supone, en consonancia con el contrato por un valor equivalente a 5.430 millones de dólares, Nueva Delhi recibirá 4 regimientos de misiles S-400. La India será el tercer comprador de sistemas Triumph, después de China y Turquía.
El experto del Centro de Periodismo Político-Militar, Boris Rogen, evaluó la postura de la India al respecto.
Para la India, es una forma de demostrar que no depende de Washington en los puntos clave de su política exterior. La India comprará armas a quien desee y tal como lo desee. Así lo declaró la jefatura política del país. La concertación del actual contrato representa un mensaje demostrativo a Washington, que ahora expresa su indignación a la India por no haber prestado oídos a las peticiones y amenazas de la Casa Blanca y el Departamento de Estado. De tal modo, la India da a entender a los norteamericanos que es un país demasiado grande como para que se le trate como una marioneta o una estructura vasalla.
El experto compartió otro importante aspecto de la transacción. Se trata asimismo de un pequeño paso encaminado a la renuncia a la hegemonía total del dólar, y tales pasos pequeños son cada vez más, por ejemplo, en los ámbitos armamentístico, de portadores de energía y otros, subrayó Boris Rogen.
El S-400 es un novísimo sistema de misiles antiaéreos de gran alcance para la destrucción de aparatos aéreos, misiles de crucero y balísticos, incluidos los de radio medio de acción, y asimismo puede emplearse contra objetivos terrestres. El misil tiene un alcance de 400 kilómetros y puede abatir objetivos a una altura de hasta 30 kilómetros.
Rusia y la India son grandes socios en materia de cooperación técnico-militar. Más del 70% del armamento del ejército, la fuerza aérea y las fuerzas navales de la India son de fabricación rusa y soviética.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La líder del partido ucraniano Batkivshina y ex primera ministra del país, Yulia Tymoshenko, declaró la formación de un gabinete militar, cuya composición será anunciada en la antesala de las elecciones presidenciales.
Nuestro equipo emprende la creación de verdaderas doctrinas estratégicas y proyectos de ley que las pondrán en práctica según un estricto plan y serán absolutamente adecuadas a cualquier reto global. Para la materialización de este trabajo y la elaboración detallada de la estrategia de la paz, declaro la formación del gabinete militar, cuya composición será anunciada en la antesala de las elecciones presidenciales, manifestó Tymoshenko en la ceremonia de presentación de la estrategia de solución del conflicto en Donbass y de reintegración de esa región a Ucrania.
El politólogo Andriy Kushkin comentó la declaración de la ex primera ministra de Ucrania.
Reflexionemos. ¿Acaso Tymoshenko es hoy una funcionaria? No. Todo parece indicar que se trata de cierto gabinete militar que tiene todas las características de un gabinete fantasma. O sea que dicho gabinete, en caso de que Tymoshenko gane las presidenciales, se instalará como gabinete fantasma que resolverá asuntos militares o bien cuestiones perentorias del país por la vía militar. Solo así se puede caracterizar semejante tipo de declaraciones hechas por uno de los actores políticos de la próxima campaña presidencial en Ucrania, estima Andriy Kushkin.
Las elecciones presidenciales en Ucrania se celebrarán en primavera del año 2019. Hace ya meses que Tymoshenko encabeza el ranking presidencial. Muchos políticos ya han empezado a hacer propaganda en la antesala de la campaña de las elecciones presidenciales y legislativas, si bien oficialmente aún no ha comenzado. Según evaluaciones hechas por politólogos, Tymoshenko está haciendo la campaña electoral más activa y ya ha presentado parte del nuevo rumbo para el país concerniente al sector económico.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. La OTAN se pronuncia a favor de un diálogo con Rusia para reducir las tensiones en el Ártico, declaró el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg.
Es necesario seguir trabajando para reducir las tensiones en el Ártico. Es un área en la que también debemos trabajar junto con Rusia. Por ejemplo, los aliados cooperan con Rusia en el marco del Consejo del Ártico y el Consejo de Barents, dijo el jefe de la OTAN a la prensa. Estos formatos de cooperación comprueban que los aliados logran combinar la fuerza, la previsibilidad y la cooperación práctica con Moscú, añadió Stoltenberg.
El 15 de octubre, el jefe de operaciones del Cuerpo de Marines de los Países Bajos, el general Jeff McMurtry, declaró que buques de guerra y aviones rusos buscan provocar a militares británicos y holandeses en sus ejercicios conjuntos en el Ártico.
Moscú declaró en numerosas ocasiones que no representa amenaza para nadie. Llamó la atención sobre la creciente actividad de los países de la OTAN cerca de las fronteras rusas y al mismo tiempo advirtió que no dejará sin respuesta las acciones potencialmente peligrosas para sus intereses.
El miembro del Consejo de Expertos, Viktor Murajovsky, de la Comisión Militar Industrial, comenta esta declaración de Jens Stoltenberg y apunta.
En primer lugar, resulta del todo incomprensible qué tiene la OTAN que ver en todo esto. Hay estados que oficialmente pertenecen a la región del Ártico y ellos participan en las labores de las conferencias correspondientes. La OTAN no es un estado del Ártico y Stoltenberg puede meterse sus comentarios en la caja fuerte, aconseja el experto, y no sacarlos de allí a fin de no enrarecer la atmósfera internacional y la cooperación en el Ártico.
Viktor Murajovsky recordó que el Ártico tiene sectores a los que se extienden preferencialmente los derechos de los países árticos correspondientes. En lo que concierne a la actividad militar de Rusia en su región ártica, se despliega totalmente dentro de sus fronteras nacionales y no afecta a nada ni a nadie. Y ello es algo que en absoluto no compete a Stoltenberg y a la OTAN, resumió el experto militar.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.